Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Hoy es el segundo día de huelga de los tripulantes de cabina de Iberia Express, así que ojo si tienes que coger un vuelo. Durará hasta el 6 de septiembre y de momento el primer día de parón se ha saldado con la cancelación de 8 vuelos. Sara iba a viajar a Lisboa, pero se ha encontrado con la cancelación de su vuelo tanto de ida como de vuelta.
He solicitado el reembolso y me han dicho que lo van a procesar, que tienen un alto volumen de solicitudes y que tengo que esperar unos 28 días, me han puesto. Me indicaban que la huelga era una circunstancia extraordinaria que escapaba a su control, es decir, intentando evitar tener que pagar una indemnización como les corresponde.
Por lo tanto, semana de ajetreo en las terminales y semana donde se va a hablar, y mucho, de subir el salario mínimo interprofesional. La ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ya ha hecho públicas sus intenciones, alegando una situación extrema por la inflación. Además, como te hemos contado en COPE, Díaz llama a la movilización por parte de los sindicatos para presionar a la COE, a la patronal. Hoy podremos escuchar a voces autorizadas de entre los empresarios opinar sobre el tema en los micrófonos de la cadena COPE, pero de momento te cuento que la propuesta de Díaz es que alcance los 1.050 euros. Ahora ese salario mínimo está en 965. Y ojo, porque podría tener el efecto contrario, es decir, impulsar la inflación todavía más. Es la advertencia que ha hecho en la mañana del fin de semana Rafael Pampillón.
Puede ser la puntilla para muchas pequeñas y medianas empresas que se verán abocadas al cierre y aumentará el desempleo. Pero es que además todos estos costes laborales y no laborales que están teniendo las empresas podrían trasladarse a precios, aumentando todavía más la inflación.
Lo cierto es que, como acabas de escuchar, la noticia de una posible subida del salario mínimo ha sido criticada por los expertos. Lo que plantea la patronal, la COE, es que el gobierno deflacte el IRPF si quieren compensar la pérdida del poder adquisitivo, es decir, que se bajen las cotizaciones.
Yo creo que una manera de que las familias no pierdan renta disponible, como dice la ministra, pues lo que habría que hacer es que se deflactaran las tarifas, es decir, que al final la renta disponible en términos reales sea la misma ahora que antes, ¿no?
Fuera de nuestras fronteras, hoy se va a seguir investigando al hombre español de 46 años que estrelló su camión contra una barbacoa vecinal en Países Bajos. El suceso se ha saldado con la muerte de 6 personas. Luis Calabor.
La policía neerlandesa todavía trata de esclarecer lo que ha pasado y ha pedido la colaboración de los vecinos. Han descartado que el detenido, un varón español de 46 años, hubiese consumido alcohol o cualquier otro tipo de sustancia. El hombre trabaja en la empresa de transporte murciana La Mosca, pero fuentes de la propia compañía aseguran que fue otro vehículo el que provocó el accidente y no el suyo.
Ha ocurrido un desastre en un vecindario muy unido. Una barbacoa acogedora ha acabado en un drama. Lo que tenía que haber sido un día agradable con familiares, amigos y vecinos se convirtió en una tragedia.
Esta voz es la de Charlie Abtrot, el alcalde de New Bakerland. Entre los 6 fallecidos se encuentran 3 miembros de una familia, en concreto una mujer embarazada de 8 meses, su marido y su suegra.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Se cumplen 187 días de invasión en Ucrania. Lo último es que Kiev sigue denunciando nuevos ataques rusos cerca de la central de Zaporizhia. Y aunque no se han registrado incidentes conocidos en la planta, persiste el peligro de que la instalación se vea afectada por los ataques y se produzca una fuga radiactiva. Por lo pronto, las autoridades ucranianas están repartiendo píldoras de yodo a los ciudadanos que viven cerca de esa planta, un elemento que se utiliza para tratar la radiación. Sea como fuere, está previsto que la semana que viene una misión del Organismo de la Energía Atómica visite esa central para comprobar su estado. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Escuchas la noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Escríbenos a nuestro correo lanochearjona@cope.es y síguenos en Twitter @lanochearjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona.
Bueno, ya sabemos lo que pasa a esta hora en España y en el mundo. Ahora llega el momento de responder a esas preguntas que nos hacemos en el día a día. Esas preguntas sencillas, cuyas respuestas son a veces algo más complejas. Sometimes I feel I've got to run away, I've got to get away from the pain you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere, and I lost my life, for I tossed. ¿Qué decía la semana pasada? Que los que trabajamos de noche, además del dormir, de las horas y de días y de noche, cuando comer y del sueño, hay cosas que nos preocupan más. Pero desde luego los temas del sueño nos preocupan y mucho. Carmela, como por ejemplo esto de que cuando nos despertamos nos cuide tanto acordarnos de lo que hemos soñado. Eso suele ocurrir, ¿verdad?
Eso suele ocurrir, que en un momento dado nos acordamos muy bien de lo que hemos soñado, pero al nada de los minutos ya se nos ha olvidado todo.
Vamos a preguntarle al doctor Robert Chilbetti, del Instituto Absaluten de Medicina del Sueño. Doctor, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Adolfo.
Buenas noches, Robert. ¿Por qué el recuerdo de lo que hemos soñado se desvanece tan rápido? ¿Por qué los sueños no pasan a formar parte de nuestra memoria?
Mira, los sueños se desvanecen rápido porque hay un mecanismo que se llama inercia del sueño. Inercia del sueño es el tiempo que nosotros tenemos para poder recuperar la vigilia y la alerta completa, ¿vale? Nosotros cuando nos despertamos hay un ratito que, ¿no?, que tenemos, unas personas es más corta y otras personas es más larga, que cuesta, ¿no?, conseguir una alerta completa. Entonces, en ese momento hay recuerdo, puede haber recuerdo de los sueños, pero si nosotros no hacemos un esfuerzo adicional, ese recuerdo se desvanece completamente.
Usted utiliza el primer tiempo del plural del verbo nosotros, pero déjeme que seamos un poco más concretos. ¿Hay personas con más facilidad que otras para recordar los sueños?
Sí, desde luego. De hecho, para recordar los sueños hace falta poderse despertar. A ver si me explico bien. Todas las personas, todos los que nos están escuchando, soñamos por la noche varias veces, no una vez. Podemos soñar 4, 5, 6 veces por la noche y es normal, pero no todo el mundo recuerda los sueños. La condición indispensable para recordar los sueños es que yo me despierte o que nos despertemos cuando estamos soñando. Si no nos despertamos cuando estamos soñando, aunque hayamos soñado, no nos vamos a acordar. Tenemos que despertarnos. Y hay personas que sus despertares espontáneos por la noche se sincronizan con los momentos en los que sueñan, con lo cual tienen más facilidad para recordar los sueños. Y a esto hay que añadir que hay personas que se proponen o que tienen interés en conocer sus sueños. Cuando hay un propósito consciente de recordar los sueños, es más fácil que los sueños se recuerden.
Ah, qué bueno. Carmen, tenías una curiosidad.
Sí, precisamente. Si yo hiciera el ejercicio de anotar en un papel lo que he soñado cada noche, o al menos cuál ha sido mi último sueño, ¿sería capaz de escribir un relato más o menos coherente, o es imposible plasmar una experiencia onírica la mayoría de las veces que tiene detalles sin sentido?
Los sueños tienen una función muy interesante. En nuestra cultura reconocemos poco el papel que tienen los sueños, pero los sueños nacen de nuestra mente y nacen de nuestra experiencia, de las experiencias que hemos tenido. Yo podría explicaros, por ejemplo, que los sueños del principio de la noche, nosotros soñamos varias veces por la noche, ¿no? Pues los sueños del principio de la noche son sueños que se ligan más con la experiencia inmediata, con lo que nos ha pasado ese día anterior, o a lo mejor el día previo, o a lo mejor un par de días antes, ¿no? Y en cambio, a medida que vamos pasando por la noche y vamos teniendo diferentes momentos de sueños, entonces los sueños son más ricos y entonces se mezcla más el pasado con el futuro, ¿no? Y incluso con cosas que no han ocurrido, ¿no? Es decir, a medida que va pasando la noche, los sueños del final de la noche suelen ser los sueños más vividos, los sueños más intensos, ¿de acuerdo? Normalmente los sueños son experiencias, son ¿no? Muchas veces hay componente visual, hay componente auditivo, ¿no? Y generalmente tienen un fuerte contenido emocional. No, no siempre, a veces hay sueños neutros, ¿no? Pero la mayoría de las veces hay un cierto contenido emocional. Incluso a veces hasta negativo, ¿no? Que uno se acuerda de que, bueno, no sé, que le perseguían, o que no llegaba a coger no sé qué, o que le faltaba algo, o que había perdido alguna cosa, o que tenía prisa, ¿no? Siempre, a veces, no, siempre. Es con frecuencia este tipo de sueños, ¿no?
Yeah.
Y al ser una experiencia de tipo visual y auditivo, claro, eso cuando tú intentas narrarlo en palabras, tú siempre vas a escoger. Tú vas a escoger material del sueño que tiene para ti sentido, ¿vale? Vas a escoger material de sueño que es sensible para ti. A veces es tan sensible que no lo vas a escoger. Tu mente va a decir, esto no quiero recordarlo, o al revés. Tiene tanto sentido que vas a seleccionarlo, ¿no? Porque al final hay un material en el sueño que tú recoges, que tú seleccionas, y un material que tú descartas.
Correcto. O sea, hay algo de conciencia en el tema de los sueños. Si uno se propone soñar algo, es posible que alguna noche lo consiga. Doctor, gracias por atenderme. Buenas noches.
Pues muchas gracias, Adolfo. Que tengáis muy buenos sueños.
Gracias, señor. Buenas noches. Feliz descanso. Hace unas semanas recibí un correo en lanochearjona@cope.es. Lo firmaba Merche Moreno. Mónica, ¿qué contaba en ese correo Merche Moreno?
Bueno, ella nos pedía que habláramos de los zurdos, que ya lo es, y quería que tratáramos el tema en esto que nosotros llamamos el porqué de las cosas. En su caso, por haber nacido en los 60, nos contaba que la obligaban a escribir con la mano derecha, pero el resto de las cosas las sigue haciendo con la izquierda porque ella es zurda. Ese tema es muy curioso, Adolfo. Seguro que te lo has planteado alguna vez. ¿Por qué hay personas diestras y otras que son zurdas? ¿Es una elección? ¿Es algo genético? ¿Depende de nuestro cerebro?
Pues vamos a preguntar al experto, al doctor Pablo Irimia. Es miembro de la Sociedad Española de Neurología. Doctor, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. ¿Por qué la mayoría de las personas somos diestras y una respetable minoría es zurda? ¿De qué depende?
Bueno, depende de que el cerebro está organizado en diferentes partes y una de las formas de organización del cerebro más importante es la denominada lateralización. De tal forma que todas las personas tienen un hemisferio del cerebro que es el denominado dominante y en los zurdos el hemisferio habitualmente dominante es el hemisferio derecho y, sin embargo, en los diestros es el hemisferio izquierdo. La lateralidad de la dominancia manual normalmente es cruzada y, por eso, en los zurdos es el derecho y en los diestros es el izquierdo. Y esta organización es la que conlleva, esta configuración del cerebro es la que conlleva que haya personas zurdas y haya personas diestras.
Comprendo. Mónica, al principio del programa tenías una duda que tenía que ver con los más pequeños, ¿no?
Sí, preguntarle al doctor, ¿desde qué momento una persona es zurda o es diestra? Es decir, si yo observo a un bebé de 6 meses, de 8 meses, ¿seré capaz de determinar si es diestro o es zurdo o eso se detecta más adelante?
Este tema de la lateralización, de la configuración del cerebro, se piensa que tiene un componente genético, pero también tiene un componente ambiental, y verdaderamente se va configurando con los años. De tal forma que en un niño muy pequeño eso no se puede saber con certeza, y a medida que van avanzando en edad, pues por encima de los 4 años aproximadamente, ya se puede ir observando que el niño tiene tendencia pues a manejar una mano más que la otra, a coger los objetos más con una mano que con la otra, o incluso cuando da una patada a un balón o hace algún movimiento utiliza más una pierna que la otra, y a partir de ese momento se puede ir advirtiendo que efectivamente domina más la mano izquierda o la derecha, pero hasta entonces es verdaderamente muy complicado y no se puede saber. De hecho, en los bebés es imposible saberlo porque no tienen esa tendencia a coger objetos, no se puede evaluar la dominancia.
A ver, doctor, una pregunta. ¿Un zurdo va a ser siempre zurdo? Lo digo porque actualmente no se obliga al niño zurdo a usar la mano derecha para escribir, pero durante muchos años era una práctica habitual, en fin, infructuosa y habitual. ¿Un zurdo va a ser siempre zurdo como un diestro va a ser siempre diestro?
Pues en principio la respuesta es que sí. Las personas tienen el cerebro configurado de un modo, de tal manera que el que tiene una dominancia manual determinada, pues la mantendrá el resto de su vida, aunque es verdad que las circunstancias de la persona pueden llevar a que, aunque sea, por ejemplo, diestro, pueda manejar, por circunstancias de la vida, aprende a manejar muy bien la mano izquierda y al final pues maneja las dos manos a la vez. Pero verdaderamente siempre se mantiene esa tendencia a que la mano preferida sea la derecha. Y lo mismo ocurre con los zurdos. Es decir, que es verdaderamente difícil cambiar esa tendencia, aunque durante unas épocas de la vida se pensaba que había que corregir a los zurdos. Eso no tiene ningún sentido porque no es una enfermedad y no se debe corregir. Pero sí es verdad que a lo largo de los años uno se puede ir adaptando a manejar una mano o la otra y a veces puede mejorar su dominancia manual y manejar las dos manos mucho mejor.
Entiendo. Vamos a seguir con el caso de los bebés. Si yo quisiera que mi nieta, la más pequeña, Casilda, que ahora mismo tiene 7 meses, fuera capaz de usar la derecha y la izquierda con la misma soltura, ¿qué tendría que hacer? ¿Eso es realmente posible? Es decir, ¿y podemos conseguirlo teniendo ya una edad?
Eso verdaderamente es mucho más complicado porque, como decía, el cerebro se va configurando desde edades muy tempranas y hay un momento a partir del cual es muy difícil cambiar la dominancia manual porque ya el cerebro de alguna forma se ha configurado y es prácticamente imposible cambiar esa dominancia manual. Es decir, si hay que hacerlo, hay que hacerlo en los niños. Pero, como decía, el ser zurdo no es ninguna enfermedad y por tanto no hay nada que corregir y lo único que hay que hacer es, bueno, pues si se quiere que maneje ambas manos es estimularle a que maneje las dos o que maneje ambos pies, pero verdaderamente no se debe insistir en corregir ese tipo de cosas porque probablemente no le estamos ayudando al niño.
Doctor Irimia, Pablo Irimia, gracias por atenderme a estas horas, gracias y muy amable, gracias.
Gracias, buenas noches, Adolfo.
Nunca es tarde para echarse a la calle, nunca es tarde para el asombro, no es tarde nunca para unos ojos de sereno cielo y águilas al aire. Y en un vejez buscar luceros y encontrar caballos de mar. En un pasar, dejarte quiero, escritos entre pucheras que alguien leerá.
Vamos a hacer un experimento tú y yo. Yo aquí desde la radio y tú en casa o en el trabajo. Cierra los ojos un momento. Alguien te habla, por ejemplo yo. Dicen que por mi voz, por su voz, por la voz, eres capaz de averiguar más o menos la edad de esa persona. Al menos si es joven, de mediana edad o anciana. ¿Por qué la voz refleja también nuestra edad? Vamos a hablar con Consuelo Crespo, es logopeda, es una experta en este tema. Chelo, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Hola, gracias por atenderme. Dicen que es más precisa la voz que las arrugas para determinar la edad de una persona. ¿Esto realmente es así?
Por supuesto, la voz envejece al igual que nuestro cuerpo. La intensidad, el timbre, la frecuencia, todo ello va a ir cambiando con nuestra edad. Este deterioro es lo que se denomina presbifonía, es decir, disfonía producida por el envejecimiento de la voz. La voz suele ser más débil, aireada, con pérdida de volumen, ronca, incluso temblorosa. Normalmente esto se comienza con una edad de 60, 65 años. Hay periodos o hay gente que comienza antes, pero la edad más significativa es sobre más o menos sobre esa edad, ¿eh?
Chelo, siempre me has dicho que la voz es producida por las cuerdas vocales en la laringe. ¿La edad de las cuerdas vocales es fiel reflejo de nuestra edad real?
Bueno, aquí hay personas que mantienen la voz mucho más tiempo estable, incluso en la vejez. Pero estos cambios también se producen en todas las personas. La voz suena más delgada, también llamada astenia vocal. Se describe como unos sonidos menos ricos, con menos resonantes. A medida que las cuerdas vocales y los pliegues laríngeos sufren pérdida muscular, las cuerdas se vuelven mucho más delgadas, menos flexibles y la voz no vibra tanto. Eso es uno de los componentes. Hay muchos más. La voz se vuelve mucho más áspera. Si comparamos con la voz de un violín, que es, comparamos el violín como el instrumento que tensa la voz, pues pasaría igual. Las cuerdas se vuelven mucho más rígidas con la edad, junto con otros malos hábitos como son el tabaco y los reflujos, que en esta edad son muy importantes porque aparecen con mucha más frecuencia por el tipo de alimentación que llevamos o por el tipo de vida. Esta voz suena mucho más áspera. También la voz suena con menos fuerza. El envejecimiento también afecta a la proyección y al volumen de la voz.
Correcto. Aunque en parte queda respondida en alguna de las preguntas, pero permíteme que insista, ¿por qué cambia nuestra voz con el paso del tiempo, con los años?
Bueno, porque estamos hablando, como llevamos hablando todo el rato, de que nuestra voz es un proceso hormonal. Nuestro cuerpo va cambiando a nivel que vamos creciendo. El primer cambio se produce en la adolescencia, cuando hay un cambio, el cambio principal en la que lo que llamamos la muda de voz. Esto es debido a un desarrollo de las glándulas sexuales. Aquí, en este periodo, no hablamos solamente de cambio de voz en un niño, hablamos del niño y de la niña. Normalmente la laringe y los cartílagos se modifican, es lo que aparece en el niño, la nuez, que aparecen al principio muy poco marcada y a medida que vamos creciendo, pues esa nuez se va haciendo mucho más llamativa. En el hombre, normalmente el niño, la cuerda crece como 10 milímetros, más o menos entre la edad de 13 a 15 años, es lo que llamamos el periodo de muda, puede ser anterior o posterior. En estos cambios, la voz del hombre, del niño, cambia bastante, porque cambia una octava, es mucho para una voz. Entonces, cuando aparecen las pues, típicas voces bitonales que los niños hacen a sus gallillos que desaparecen, pues ya en una edad más adulta. En cambio, en las mujeres, en las niñas, los cambios tonales son muy cortos, porque son de 3-4 tonos, que no se nota excesivamente en la voz. Sí, se cambia y hay cambios en los periodos menstruales también. Pero en la madurez, en el hombre y en la mujer, la voz, los armónicos van siendo muy similares, no son iguales, porque las voces nunca son iguales, como la voz nos identifica a una persona, y cada persona tenemos nuestro timbre de voz y nuestras características, pero esos son notados también los formantes de la voz, cómo utilizamos esa voz.
Entiendo. Es la gran Consuelo Crespo, logopeda. Querida Consuelo, gracias por atenderme. Buenas noches.
Espero que os haya interesado mi ratito de conversación.
Con toda gracias seguridad. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. ¿Inteligencia artificial nos permitirá la vida eterna? La pregunta suena a ciencia ficción. La respuesta está en el proyecto 2045. Es una iniciativa que pretende lograr la inmortalidad en ese año, es decir, dentro de 2 décadas. Detrás de esta idea hay un hombre multimillonario, el ruso Dmitry Iskov. Él la puso en marcha en 2011. Su objetivo es desarrollar el primer cyborg de la historia. ¿Y cómo pretende hacerlo? Creando avatares de todos los seres humanos. Este cyborg tendría un cuerpo artificial al que se le añadiría un cerebro también creado artificialmente, donde se introducirían la personalidad o las experiencias que tengamos antes de morir. Puf, para hablar de este asunto tengo la suerte de contar con el catedrático de genética por la Universidad de Valencia, Fernando González Cándelas. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Esto del proyecto 2045 es el sueño de un excéntrico millonario o tiene alguna base científica?
Bueno, yo creo que por el momento es el sueño de este señor y de algunos acólitos o algunos seguidores que creen que esto es factible, y no solo que creen que es factible, sino que además es factible en un periodo relativamente corto de tiempo, como se ha mencionado, de aquí a dentro de 20 años, poco más de 20 años. La base científica ya es mucho más dudosa. De hecho, sobre los propios hitos que se marcaba inicialmente el proyecto, lanzado en 2011, pues vemos que no se van cumpliendo. Directamente. Entonces, pues, bueno, base científica puede que haya en alguna de las cosas que ellos plantean, pero la integración global y definitiva de todo eso en un cyborg o humanoide que consiga mantener lo que nosotros llamamos la esencia de una persona, pues yo creo que todavía estamos demasiado lejos como para plantearnos.
Seguramente usted recordará palabras del físico Stephen Hawking, que pensaba que la inmortalidad podría ser el peor error de la humanidad, el hecho de que todos fuéramos inmortales. ¿Podría significar el fin de la raza humana como apuntan algunas teorías. Permítame que le ponga en este escenario, no digo distópico o ciencia ficción, pero en fin, a la vista de cómo evoluciona la propia ciencia, hacernos esta pregunta no estaría de más. ¿Podría significar el fin de la raza humana el hecho de la inmortalidad?
Bueno, más que el fin de la raza humana, significaría una insostenibilidad de nuestra especie, de nuestro planeta. Vamos a ver, en estos momentos ya y desde hace años conocemos que tenemos un problema de sobrepoblación. Para poder obtener recursos para las personas que actualmente habitamos en el planeta, tendríamos que hacer una reasignación importantísima de los recursos. Y sabemos que nuestros sistemas de producción tienen un impacto más que destacable y negativo sobre el medio ambiente. Luego, en estos momentos, incluso si congelásemos en el número de personas que somos actualmente la población del mundo, ya tendríamos graves problemas para mantener la población.
Claro, lo que pasa es que supongo que también se podrían buscar soluciones, porque como usted dice, el fin, claro, el tema de alimentación, la nutrición se podría cambiar, podría ser más artificial, creada por el ser humano. En todo caso, atención a la pregunta que le hago al catedrático de genética por la Universidad de Valencia, porque me parece que esto forma parte de la clave de lo que hablamos. Usted recordará a esta mujer francesa, Jeanne Calment, que vivió durante 122 años, es la persona que más tiempo ha vivido desde que existen registros. ¿Este sería el tope máximo o es el tope máximo conocido?
A ver, se estima que el tope máximo, la longevidad máxima de nuestra especie está en torno a los 120 años, que es aproximadamente la edad de esta mujer al fallecimiento. Hay muy pocos casos, creo que son contados con los dedos de una mano, de personas que hayan superado los 120 años de edad, con registro fiable. Evidentemente, otro tipo de leyendas pues pueden hacer que sean mucho más. Pero realmente, aproximadamente ese sería el límite superior de la longevidad humana.
Entiendo.
El problema no es solamente el llegar a esa edad, el problema es evidentemente las condiciones en que se hace, ¿de acuerdo? No es lo mismo llegar a los 120 años con un estado de salud física y mental y social débil que hacerlo pues en la plenitud de, bueno, cada uno que ponga la edad que más le apeteciera llegar, pero creo que pocos nos equivocaríamos si dijésemos que nos gustaría llegar pues como cuando teníamos 20 o 30 años. Eso no parece que sea posible.
Entiendo. Yolanda, tú tenías datos ahí en este momento de esperanza de vida en nuestro país, ¿verdad?
Uh-huh. Así es. Según los datos que tengo, que he recabado, somos más longevos que hace un siglo. Por ejemplo, aquí en España las mujeres tenemos una esperanza de vida de 86 años y los hombres tenéis un poco menos, 80 años frente a las mujeres. En caso de ser inmortales, yo me planteo, profesor, ¿tendría que cambiar el mundo? Es decir, nuestra forma de alimentarnos, nuestro ocio o incluso nuestra natalidad. ¿Estaríamos ante una gran crisis mundial?
Yo sobre todo vería un cambio necesario, imprescindible en la natalidad. Si no fallece gente, no podría nacer gente. El envejecimiento es evolutivamente una consecuencia casi directa de la reproducción por vía sexual, sobre todo explícitamente de la separación entre lo que llamamos el soma y la línea germinal. Nuestras líneas germinales de todos los seres que tenemos reproducción sexual son prácticamente eternas. Todo espermatozoide, todo óvulo tiene una continuidad en una célula sexual de uno de nuestros antecesores y lo tendrá en la de nuestros descendientes. En cambio, todo lo que es nuestro cuerpo, la línea somática, que diríamos, la no implicada en esta reproducción, se genera a partir del cigoto, a partir del momento en el que se fusionan las dos células gaméticas de nuestros progenitores, desarrollan todo organismo cuyo único fin evolutivo es servir de vehículo para esas pocas células sexuales que dan lugar a los individuos de la siguiente generación. Entonces, si no existe esa continuidad en la generación de nuevos individuos, lo que no podemos es aportar, perdón, si lo que queremos es evitar o interrumpir la, el fallecimiento de, los, de nuestra parte somática, no podemos hacerlo manteniendo el, la, la línea germinal como lo hemos hecho hasta ahora. Y eso seguro que causaría un grave problema. Pensemos que hay mortalidad que no se debe a envejecimiento. Hay mortalidad por accidentes, hay mortalidad por razones, digámoslo así, no prevenibles y no previsibles. Habría que reponer a esas personas que van falleciendo hasta que se alcanzase el tamaño de la población que quisiésemos necesario. Pero entonces serían solamente unos pocos los que darían lugar a la siguiente generación. Imagínese lo que puede ser en el que de, digamos, 5.000 millones de personas solamente se pueden dar lugar a descendientes, pues 2 millones de personas cada año. Eso es uno de cada 100.000 habitantes el que puede tener derecho a tener descendencia. La competencia por tener, ser esa persona que da lugar a descendencia, yo creo que sería un factor de desestabilización de la sociedad mayor que el que podríamos imaginarnos para cualquier otro acontecimiento de los habituales.
En todo caso, catedrático, tendrá que reconocer conmigo que el tema es apasionante, ¿eh?
Sí, por supuesto. El tema da para muchísima discusión a muchos niveles, desde un nivel puramente biológico, de por qué es esa la longevidad y por qué tenemos estas limitaciones nosotros como especie, a temas éticos, cómo podríamos decidir. Claro. ¿Cuál sería la longevidad? O sea, si alcanzamos una vida eterna, ¿esto hasta dónde lo queremos mantener? ¿Queremos mantener la posibilidad de que sea eterna para todo el mundo? ¿O tenemos clases y podemos elegir quién se acomoda según qué clase, según qué privilegios? ¿Quién se encarga de la reproducción? ¿Quién? Hay muchos temas que entrarían en una parte más de política ficción, ética ficción, pero que ponen de relieve algunos de los problemas que ya se presentan en nuestras sociedades actuales.
Tomo nota de alguna de las preguntas. No le extrañe que cualquier otra noche le llame para que pongamos respuestas a esas preguntas. Catedrático, gracias por atenderme. Un abrazo fuerte. Gracias.
Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.
Nos dejamos de inmortalidades y vamos a un tema mucho más mundano. Oiga, los ajos son un ingrediente básico de la cocina mediterránea. Dan sabor y dan un toque único a los platos. Se consumen solos, fritos, encurtidos, crudos. Pero este alimento, del que destacan múltiples propiedades para nuestro organismo, tiene una cara B. Y es que no todos soportan el olor que deja en las manos tras manipularlo. Además de que a algunos se les suele repetir mucho. O en la boca, el olorcillo que deja el ajo. ¿Por qué el ajo huele de esa manera? Vamos a hablar con una experta. Ella es Ana Higueras, es bióloga y naturalmente técnica en dietética y en nutrición. Querida Ana, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo.
Buenas noches, muy bien, muchas gracias. Oye, ¿por qué el ajo tiene ese olor y ese sabor tan fuerte y tan característico?
Mira, el ajo lo usamos muchísimo, todos tenemos, sabemos que tiene muy buenas propiedades, pero que tiene esos olores, como dice, bien dices, característicos, y eso se debe simplemente a unos compuestos que lleva azufrados, ¿vale? Y ese compuesto azufrado, ese azufre que llevan, es el que hace que tenga ese olor tan fuerte y que se desencadena cuando cortamos el ajo, machacamos el ajo, ¿eh? Si nos damos cuenta, cuando el ajo está entero y lo hueles, no tiene un olor apenas perceptible o muy leve. Y sin embargo, al cortarlo o masticarlo, sí que aparecen esos olores muy fuertes, porque son compuestos además muy volátiles, es decir, se transforman en aire muy rápido y los tenemos de momento a nuestro alrededor. Es por eso.
Déjeme que vamos a entrar en los trucos de la abuela. ¿Es cierto que si el ajo se mezcla con perejil, se neutraliza en parte la potencia tanto del olor como del sabor?
Pues mira, de esa parte, que es un poco la parte gastronómica, ¿vale? No te podría decir quizás tanto como si fuera la parte científica. Sí que es verdad, y tiene una base científica, que por ejemplo, masticar hierbabuena fresca o masticar una manzana fresca después de haber tomado ajo crudo, parece que neutraliza un poquito los efectos de estos compuestos volátiles que decíamos, ¿vale? Y entonces es posible que sí, que el perejil también, al tener estos compuestos fenólicos inhiben un poquito la acción de la enzima que hace que sepa tanto y que huela tanto. Entonces, no te lo podría decir con seguridad, pero tiene una buena base científica en base a lo que ya sabemos por otros estudios.
Correcto. A ver si encontramos una respuesta científica a la siguiente cuestión. Si queremos cocinar con el ajo, es decir, lo partimos, lo manipulamos, ¿cómo podemos eliminar el olor que nos deja en las manos?
Bueno, esto, como digo, también es una parte más del tema culinario, pero sí que ya por experiencia propia deciros que sí es cierto lo que estamos diciendo. Cuanto más lo manipulemos, lo más lo rompamos, el ajo más huele. Por tanto, cuando lo cortamos en rodajitas o en pequeños daditos, en una tabla, por ejemplo, posteriormente parece ser que funciona bastante bien que simplemente dejemos las manos y el cuchillo bajo el grifo del agua fría sin frotar nada, sin frotarnos las manos y sin frotar el cuchillo. No es que desaparezca quizá en la totalidad ese olor, pero es verdad que lo disminuye muchísimo y no lo esparcimos tanto por el cuerpo. Ya te digo, esto no es muy científico, pero se puede probar porque no va mal.
Bueno, de hecho yo es el truco que suelo emplear, es decir, cuando manipulo un ajo, lo que hago es que meto los deditos debajo del grifo y no me froto las manos. Dejo que caiga el agua y es verdad que la intensidad del olor al ajo se pierde. Andrés, ¿tú tenías alguna curiosidad más de carácter, en fin, relacionado con la salud, los beneficios del producto, ¿no?
Sí, señor, siempre he escuchado que el ajo es bueno para la circulación. Ana, ¿esto es cierto?
Totalmente cierto. Desde hace muchísimos años que ya se sabe que es buenísimo para la circulación, porque sí que es verdad que disminuye la agregación plaquetaria, mejora la elasticidad de los vasos sanguíneos, mejora la fluidez de la sangre. Entonces, bueno, se utiliza muchísimo en problemas cardiovasculares, sobre todo en la hipertensión es lo que más se utiliza. Y ya digo, hay muchísimos cientos de estudios científicos, de publicaciones que se pueden leer, y que sí, que afirman correctamente que es esa una de sus propiedades.
Bueno, y aparte de mejorar la circulación, ¿qué otros beneficios tiene el ajo?
Pues se utiliza muchísimo como un antibiótico natural y un antiséptico natural. Además, a nivel de problemas respiratorios también lo podemos utilizar porque es muy buen expectorante. Y por otro lado, también es un excelente ayudante del sistema inmunitario. ¿Vale? Es decir, que lo podemos usar con muchísima confianza para muchos problemas, sobre todo, como digo, el tema circulatorio, el antibiótico natural y el del sistema inmunitario. Esos tres son los principales.
Vale, esos son los beneficios. Vamos a ver si tiene perjuicio, es decir, ¿tiene alguna contraindicación?
Sí, como hemos dicho, el ajo tiene una acción de quitar la agregación plaquetaria. Y eso significa que es un poquito diluyente de la sangre, por así decirlo. Entonces sí que tendrían que tener especial cuidado las personas que estén tomando medicamentos anticoagulantes, ¿vale? Porque el ajo potenciaría esa acción y podría ser algo peligroso. Entonces, bueno, simplemente, si ese fuera el caso, pues comentarlo con el médico, comentarlo con el especialista que haya en su herboristería para farmacia y ya se verían qué otras opciones. Pero sería el único caso a tener un poquito en cuenta.
Vale, pues
de los anticoagulantes.
Eso es. Atención a los que tenéis tratamiento anticoagulante, el exceso de la ingesta de ajos puede ser perjudicial. Ana Higueras, te mando un beso. Gracias y buenas noches.
Pues nada, Adolfo, muchísimas gracias y un saludo. Buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Cada uno por su cuenta, cada cual su pelea, un te quiero sin voz. Todo, si no estuve contigo, si no supe decirlo, no me guardes rencor. Si todo intento ya es un disparate, ¿qué quieres? Ya no. Yeah.
yo no voy a hacerlo. Sobre la mesa, el mar, los besos y esta lucha de poder. Si quieres yo me presto a ser el pistolero que mate los reproches, también el veneno. Ya no...
De los individuos que te voy a hablar ahora, sabemos que pueden vivir hasta 3 años, aunque si nos clavan su aguijón, firman su condena de muerte y fallecen a los pocos minutos. Bueno, también sabemos que son extremadamente sociables, que podemos encontrarlas aquí y al otro lado del Atlántico, porque viven en todos los continentes de la Tierra. Bueno, en todos menos en la Antártida. Sabemos que llevan habitando el planeta mucho más tiempo que nosotros, más de 30 millones de años. Además, trabajan con la jerarquía de un ejército y su alimento es el néctar de las flores. Bueno, hasta conocemos su tamaño. Miden 1,5 centímetros aproximadamente. Pero hay algo que no conocemos. ¿Qué pasaría si estos insectos desaparecieran? Algunos biólogos afirman que sin abejas no habría vida. ¿Esto es cierto? ¿Tan trágicas serían las consecuencias de su desaparición? Vamos al experto, Jesús Llorente. Él lleva toda su vida estudiando estos insectos polinizadores. Es el portavoz de la Fundación Amigos de las Abejas. Jesús, buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Oye, ¿qué pasaría si las abejas desaparecieran de la faz de la Tierra?
Bien, pues lo pasaríamos francamente mal. Yo creo que todos sabemos que las abejas y otros insectos polinizadores son los responsables de gran parte de lo que consumimos. Es decir, que sin ellos, sin esa acción de la polinización, pues estas plantas no producirían frutos, no producirían resultados y como consecuencia no tendríamos esta posibilidad del consumo y entonces, pues francamente lo pasaríamos muy mal.
Vamos a poner ejemplos concretos. Por ejemplo, ¿qué alimentos podrían desaparecer y cómo nos afectaría a los seres humanos?
Bueno, pues si hablamos de frutos, pues almendras, aguacates, arándanos, calabazas, cerezas, ciruelas, fresas, manzanas, melocotones, melones, moras, si le hagamos de leguminosas para nosotros, ¿eh? Es decir, la cadena trófica de los animales también sufriría, es decir, la falta de alfalfa o de trébol o de bezas, por ejemplo, pues habría menos pienso y menos forraje para los animales. Estos animales, digamos, disminuiría su número y, por supuesto, los resultados de los productos de estos animales también nos faltarían. Es decir, que realmente estamos, digamos, en sus manos, ¿eh? Estaríamos mucho peor alimentados. Es decir, que realmente eso es lo que nos sucede. Es decir, bien es verdad que hay otros polinizadores, pero distintos a las abejas. Hay plantas que pueden ser polinizadas por el viento, por el agua, pero realmente lo que nos interesa a nosotros es lo que nos proporcionan estos alimentos que ya hemos comentado, ¿no? Si no tenemos estos alimentos, tendríamos que acudir a lo que se estaba un poquito promocionando, es decir, al consumo de productos, digamos, artificiales, ¿no? Es decir, producir carne de forma artificial, es decir, que perderíamos una calidad de vida impresionante.
Uh-huh. Quiero subir todavía el listón más y hacer plantear una cuestión todavía como más trascendente. Hay una frase de Albert Einstein que dijo: si las abejas se extinguieran, la vida en el planeta tardaría solo 4 años en desaparecer. ¿Usted cree que las consecuencias serían tan drásticas?
Por supuesto, es decir, la vegetación se vería francamente disminuida. Las plantas, digamos, favorecen con su el consumo por el día del CO2 y, lógicamente, estas plantas, al no existir o existir en mucho menos cantidad, los niveles de CO2 subirían y, por supuesto, todo este cambio climático se agravaría.
Tenemos claro ya cuál es la importancia, sabemos, en fin, no la importancia, la trascendencia de la presencia de las abejas en el mundo. Le pinto un escenario. ¿Cree que las abejas podrían desaparecer a corto o medio plazo? Es decir, ¿cree que nosotros, usted o yo, o las personas que nos están oyendo ahora a través de la radio, podríamos vivir el escenario de que las abejas pudieran desaparecer?
Yo creo que no. Es decir, hay muchos problemas. Hay muchos problemas, por ejemplo, pues decir, el cambio climático, la utilización de fitosanitarios por parte de los agricultores, que también hay que entender que ellos necesitan también utilizar estos fitosanitarios, las enfermedades que también sufren las abejas, pero no, yo creo que en ese punto soy optimista. Es decir, sí es verdad que a nivel mundial los polinizadores están un poco en declive, pero en España hay un incremento importante del censo. Las ayudas que nosotros podemos hacer para que nuestras abejas no se desaparezcan es que consumamos los productos que ellas producen, es decir, la miel, el polen, los propóleos, es decir, y consumir productos de proximidad a nuestros apicultores, los que están en nuestros pueblos, ayudan indirectamente a las abejas, directamente a nuestros apicultores, pero indirectamente a que las abejas se mantengan.
Lo que sí está claro es que todos deberíamos formar parte de la fundación, cuya portavoz es precisamente Jesús Llorente, Amigos de las Abejas, porque tenemos una enorme dependencia de ellas, claramente. Jesús, gracias por atenderme. Buenas noches.
Adiós, buenas noches.
Ya sabes que cada semana me pregunto, ¿por qué me encanta tanto España? En la noche de Arjona estamos empeñados en demostrarte que España es una pasada. Te vamos a contar nuestras propias experiencias, pero lo vamos a ir aderezando con guías muy especiales. Hoy, nuestro destino nos lleva a la provincia de Cáceres. Allí vamos a descubrir el Parque Natural de Monfragüe. Pedro, ¿tú conoces este espacio natural? ¿Has estado por allí un par de veces? Uh-huh. ¿Experiencias que hayas vivido allí que tú digas son dignas de contar?
Bueno, pues te cuento. Primero me quedé en Villarreal de San Carlos, que en una casa rural se llamaba El Cabrerín. Es la única población que hay dentro del parque natural, que eso ya es una auténtica delicia. El centro de visitantes del parque lo visitamos para conocer varias rutas y que se pueden hacer a lo largo de ese espacio natural. Se pueden ver colonias de buitres leonados, buitres negros, alimoches, pero la mejor experiencia que tuve fue una noche que de repente empecé a escuchar pasos de animales, 12 de la noche ya había, era noche oscura totalmente, y me fui a ver qué pasaba y encontré al lado de unos chozos de educación ambiental, que es una especie de casita abierta por los laterales donde hay mesas de trabajo en el interior, pues ahí me senté y empecé a ver manadas de ciervos que iban berreando y pasando por al lado mío como si estuviera en un auténtico zoo.
¡Qué bueno, qué bueno! Vamos a descubrir algo más que la experiencia personal de Pedro con la ayuda de nuestro compañero de COPE Cáceres, Javier Moreno. Buenas noches.
Muy buenas noches. Qué placer, de verdad, poder acompañaros un ratito por aquí, hablar de mi tierra, que es algo que además me encanta, o sea que os podéis imaginar.
Bueno, pues el placer es nuestro también. Oye, ¿el Parque Natural de Monfragüe exactamente dónde se encuentra?
A mí me gusta hacer siempre algo que es muy visual y que además la gente que nos está escuchando ahora va a poder hacerse una idea muy fácil. Si trazamos un triángulo en la provincia de Cáceres entre Plasencia, la perla, por tanto, del Jerte, Trujillo y Navalmoral de la Mata, puerta de Extremadura, si venimos de Madrid, del mayor núcleo poblacional, pues todo lo que hay dentro de ese triángulo sería Monfragüe, sería el Parque Natural de Monfragüe. Estamos hablando de la mayor y mejor conservada extensión de monte mediterráneo que hay en todo el mundo. Parque nacional, insistimos, desde 1979 y además reserva de la biosfera desde el año 2003.
Ánimo, porque aquí en Málaga, Pedro, hace muy poquito un parque de la biosfera ha sido declarado también como un parque...
Parque nacional, parque ahora nacional. Ya Parque Nacional de la Sierra de las Nieves.
Correcto. Me dicen que se puede hacer senderismo, que se puede dar un paseo en barco por el río Tajo. Cuéntame cuál es la mejor época para visitar el parque.
Hombre, pues os digo y le digo a los oyentes que la mejor época es mañana. Pero si se hacen esta pregunta dentro de 3 meses, pues la respuesta es igual. Mañana, cualquier día es bueno para venir. Tampoco nos vamos a engañar. Quiero decir, en pleno julio, en pleno agosto, si vas a hacer una actividad a las 5 de la tarde, pues no parece muy buena idea. Pero el verano también tiene su encanto. El verano puede ser una buena época para hacer precisamente eso. Un crucero por el Tajo, un crucero en Monfragüe, que es además algo, como os podéis imaginar, muy llamativo, porque, o sea, un crucero en Extremadura, sí, un crucero por el Tajo Internacional.
Qué bueno.
Con diferentes opciones, por Monfragüe, tienes la oportunidad de llegar, si te apetece, incluso a Portugal y disfrutar allí de un día fantástico, en fin, el crucero es una buena idea. Un crucero que dura aproximadamente 1 hora y media y que es mucho más que navegar por el Tajo. Estamos hablando de un aula de naturaleza flotante. He tenido la oportunidad de hacer radio hace muy poquito, además hace un par de meses, y es, insisto, un aula de naturaleza en la que te van explicando todo lo que es Monfragüe y todo lo que Monfragüe supone de una manera muy didáctica, y encima tienes la posibilidad de poder disfrutar en directo, en vivo, sin necesidad de prismáticos ni de nada de eso, de la fauna que acompaña a Monfragüe. Estamos hablando de más de 280 vertebrados diferentes que son los que habitan estas tierras. Qué bueno. Ahí es nada.
Contaba Pedro que él se pudo alojar en el corazón del parque. No suele ser habitual el que podamos encontrar alojamientos dentro de parques naturales, en este caso sí. Pero me dice que hay otra localidad que es digna de destacar, que es Torrejón el Rubio, ¿no?
Y ahí hay un alojamiento que es pues sencillamente espectacular. Aquí en Extremadura, desconozco si en otros lugares de España pasa igual, entiendo que sí, por debajo de paradores nacionales hay una categoría que son la red de hospederías, aquí en Extremadura al menos. Estamos hablando de edificios históricos rehabilitados que están desperdigados a lo largo y ancho de la geografía. Valle del Ambroz, en el Jerte y en el propio Monfragüe, y está en este municipio al que hacéis referencia. Es una verdadera gozada poder dormir dentro del parque de Monfragüe, porque literalmente es que es así. Y si alguien no quiere dormir, oye, pues tiene la oportunidad de mirar al cielo, que de eso aquí en Extremadura y también en Monfragüe, punta de lanza, sabemos mucho y lo estamos explotando y vendiendo muy bien.
Mariposas de Monfragüe. Cuando digo esto, ¿qué estoy queriendo decir?
Pues podemos decir que es el lugar de España donde mayor variedad de mariposas podemos encontrar. Podemos hablar catalogadas ahí en la actualidad por encima de 60 y además con la curiosidad de que ellas, Adolfo, Pedro, fueron las primeras habitantes de Monfragüe. Y ahí siguen resistiendo, como tantos otros animales. Monfragüe, a mí me encanta llamarlo así, es el cuartel de invierno de las aves de medio mundo.
Qué bueno. ¿Son anteriores al presidente de la comunidad extremeña o el presidente de la comunidad es anterior?
Son anteriores a Ibarra incluso.
Oye, hablemos de comercio y bebercio. Sí. ¿Qué y dónde podemos comer?
Bueno, pues en Extremadura podéis comer bien en cualquier sitio. Yo, si me lo permitís, voy a repasar un poquito el menú que además he tenido la oportunidad de disfrutar hace muy poco allí, precisamente cuando estuvimos haciendo el crucero por el Tajo y por Monfragüe. Hay que comenzar, no se podría perdonar, por unos ibéricos de la tierra, o sea, estamos en Extremadura. El jamón, el lomo doblado. Quedaos con este nombre, con el nombre del lomo doblado, porque estamos hablando del producto que viene a plantarle cara al jamón ibérico y que va a ser una revolución si no lo es ya. Aquí en Extremadura lo es ya. En muchos lugares el lomo doblado por encima del jamón. Y qué decir de unos quesos, una torta del Casar, por ejemplo, de la misma provincia de Cáceres.
Qué rica.
Es una absoluta gozada. ¿Cómo continuamos? Unas migas del pastor serían algo fabuloso. Eso sí, con un par de huevos encima y una pizquita de pimentón de la Vera. Y para terminar, señoras y señores, estamos en Monfragüe, hay que probar la carne de caza, un lomo de ciervo, por ejemplo, un lomo de ciervo con una reducción de vino, también de aquí de Extremadura. Eso es una opción que nadie debería perderse.
Está claro que hay que echarle bemoles para el lomo doblado, el jamón, las migas, los huevos fritos y luego la carne, ¿no? ¡Qué pasada! ¿Por qué me encanta España? Pues, por ejemplo, el ejemplo de esta noche. No sé si conoces este parque natural, el Parque Natural de Monfragüe, y en todo caso me sirve como pretexto para decirte: Extremadura es una gozada. No será la última vez que pasemos por Extremadura. Javi Moreno, de COPE Cáceres, gracias y buenas noches.
Ha sido un verdadero placer. Aquí os esperamos, como a las aves en el invierno.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ponemos el broche al programa recordando dos acontecimientos relacionados con el maravilloso mundo de la música. Es el ambientazo previo que se vivía el 29 de agosto del 66 en el ya desaparecido estadio Candlestick Park de San Francisco. La también desaparecida banda Los Beatles ofrecían su último concierto en Norteamérica y el de su historia como grupo.
Y es que después de aquel concierto no hubo más de forma programada, solo el que ofrecieron en la azotea de su estudio de grabación en Londres de manera improvisada. Así que hoy, 29 de agosto, se cumplen 56 años del último gran concierto de una gira de los Beatles. Hey Jude, don't let me
down. You have found her. Y ahora no solo quiero recordar a un artista, sino que quiero recordar un disco que este miércoles cumple 35 años. Genérico de este trabajo, Bad, uno de los más importantes publicados por Michael Jackson. Una verdadera colección de éxitos como...
Durante la primera semana vendió 300.000 copias diarias en Estados Unidos y en poco tiempo se convirtió en número uno en 24 países. Bad fue el disco más exitoso a nivel comercial del año 1987.
Bueno, si te gusta la música de Michael Jackson, no te pierdas la próxima semana, el primer programa de la temporada. Haremos un dedicado especial dedicado a su música y a su figura, por tanto tendremos... mucha música como la que va a sonar, una de mis canciones favoritas, con las que te digo hasta la semana que viene, que es igual que darte la bienvenida a la temporada que viene.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. estar informado.
Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matrículate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego. Bienvenido.
Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número 1 de la Radio Deportiva Española.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castanca.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Síguenos en...